It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Sin entrar en detalles, te hago un boceto de cómo está el mundo. Los últimos acontecimientos en Estados Unidos, las guerras y tensiones internacionales que sacuden el planeta, el orden del dictador Putin. Esto en cuanto al panorama internacional, porque en casa también tenemos lo nuestro. Nunca habíamos presenciado una situación de casquería como la de las últimas semanas. ¿Qué tienen en común todos estos episodios? Pues la falta de ética, principios y valores. Una situación que analiza y nos viene que ni pa'l pelo, con la precisión de un cirujano, el autor del libro que tengo en mis manos. La vacuna contra la insensatez. Tratado de inmunología mental. Edita Ariel. Firma el catedrático de filosofía, escritor y más que buen amigo, mi admirado José Antonio Marina. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, encantado como siempre de hablar contigo y con nuestros oyentes.
Gracias por venir, maestro. ¿Por qué un prólogo de urgencia? ¿Qué tenía tanta prisa?
Bueno, porque este es un libro que llevaba trabajando mucho tiempo, porque estaba preocupado de cómo los seres humanos, que somos inteligentes, cometemos cometemos demasiadas estupideces y quería explicarle por qué lo hacemos, por qué somos tan torpes en aprender. Pero me he encontrado con que en este momento estamos sufriendo a escala mundial un episodio agudo de insensatez.
Opinión personal, y como nos conocemos tanto, te lo digo con toda confianza, José Antonio. El título se me queda corto. Lo comentábamos fuera del micrófono. La vacuna contra la insensatez pudo ser la vacuna contra la estupidez y hasta una vacuna contra la gilipollez.
Sí, lo que pasa, durante muchos años que he estado trabajando en este tema, siempre he hablado de una vacuna contra la estupidez. Y sin embargo, al final, en el momento de elegir el título, pensé que la estupidez dejaba de ser un concepto descriptivo, que es el que me interesaba a mí, para convertirse simplemente en un insulto. Y que eso iba a entorpecer lo que a mí me interesaba, que es que el tema de la insensatez nos afecta a todos, porque es una tentación que todos tenemos. Es decir, tenemos nuestra inteligencia tiene una historia muy curiosa, la inteligencia de nuestro cerebro, porque no ha obedecido a un diseño único que hubiera tenido todas las cosas previstas, sino que ha ido evolucionando a lo largo de cientos de miles de años y entonces ha sido un poco chapucera. Resuelve problemas, pero deja agujeros sin resolver. Tecnologías neuronales antiguas, como por ejemplo las emocionales, pues han tenido por encima tecnologías neuronales modernas, como son los lóbulos de control, y no acaban de casar bien, de manera que unas veces las emociones se imponen y la razón hace lo que puede por controlarlos, de manera que tenemos muchas chapuzas evolutivas que debemos conocer, porque si no, caemos en ellas. Y entonces, por eso me interesaba, este es un trabajo de investigación que empieza con la neurología, que acaba terminando en la ética, porque lo considero que es la gran solución a los problemas. Y vamos a ver por qué nos equivocamos tanto y vamos a ver si consigo explicar que todos somos víctimas de automatismos muy elementales, pero que, sin embargo, siguen siendo eficaces. Y entonces el orden político que ha puesto Trump es que me venía como un ejemplo de todas...
Perfecto.
Es decir, porque yo creo que nos equivocamos, Ángel, cuando despachamos a un personaje como Trump diciendo este es un medio loco, este es un aprovechado, este que... No, él es un genio de la manipulación. Pero genio en el sentido de que conoce exactamente todos los mecanismos que puede utilizar para convencer a la gente y ha convencido a 70 millones de americanos que no son tontos.
Faltaría más, claro. Y que votan y pagan impuestos igual que nosotros. Esta vacuna contra la insensatez, hablas de virus de la ideología, de patógenos mentales que nos acechan, ese catálogo de vacunas. ¿Es un libro de psicología? ¿Es un libro de salud mental?
Vamos a ver, pues es un poco de todo. En realidad empieza, igual que el concepto de inteligencia, empieza siendo un concepto psicológico. Son facultades, operaciones que podemos hacer. Pero uno de los temas centrales de este libro, y que además, sobre todo cuando hablo con colegas míos especialistas en psicología de la inteligencia, me gusta exponerlo de la manera más escandalosa posible, de lo que trata es de cambiar el concepto de inteligencia para que pase de ser un concepto psicológico a ser un concepto ético. Es decir, la mayor demostración de inteligencia que hay, dicho así, a lo bestia, la mayor demostración de inteligencia no es la ciencia, no es la tecnología, no es la economía, es la bondad. Y dicho así, la gente dice, pero para este se le ha ido el tarro. ¿Cómo que la bondad? Sí, que esto lo explico. ¿Por qué la bondad me parece la gran demostración de la inteligencia? Porque claro, el objetivo de la inteligencia, Ángel, es resolver problemas. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Los problemas pueden ser teóricos y pueden ser prácticos. ¿Cuál es la diferencia? Que los teóricos se resuelven cuando conozco la solución y los prácticos solo se resuelven no cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica. Tercero, cuanto más complicados sean los problemas, mayor tendrá que ser la inversión de inteligencia. Hay problemas más complicados que los que afectan a la felicidad, a la paz, a la justicia, a la convivencia, a la dignidad de los seres humanos.
No, lo estamos viendo.
Claro, lo estamos viendo. La inteligencia que se dedica a resolver esos problemas y a ponerlos en práctica, eso es lo que llamamos la bondad. No esa especie de versión blandengue de la bondad. El bondadoso es el blandito, el que aguanta, el resignado. No. El que es el bondadoso es enérgico, tiene las ideas claras, es valiente y es creativo porque está resolviendo los problemas fundamentales. De manera que no, vamos a cambiar primero el significado de la bondad y darle una especie de significado creativo fuerte y luego vamos a hablar de inteligencia.
A ver si consigo, esto es un imposible para un profesor de filosofía. Ya sé que no te gustan los exámenes tipo test, estoy convencido, forma parte del razonamiento. Pero a ver si conseguimos en los próximos minutos, hay tantos conceptos que rascar, tantas vacunas que buscar, que intento hacerlo más picadito posible.
¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos!
Venimos de años de grandes movilizaciones sociales. La primavera árabe, Siria y Bashar al-Assad, mira, hasta antes de ayer. Estas protestas que oíamos en Cuba hace muy pocos años, un verano. ¿Somos menos democráticos en líneas generales que hace 20 o 30 años?
Sí, ha habido varias olas democráticas. La última fue alrededor de los años 80, en que aumentó el número de países democráticos.
El muro.
También el muro, por ejemplo. España también se hizo un país democrático. Algunas dictaduras de Hispanoamérica. Y desde entonces está habiendo una especie de deterioro de el número de países democráticos y de la calidad de la democracia. De manera que, por ejemplo, los estándares democráticos que hacen las grandes ONGs que se dedican a eso están viendo una disminución. No hay más de 23, 24 países que en este momento tengan democracias plenas. España está entre ellas, ¿eh? De manera que eso debemos sentirnos. Pero sí hay un deterioro de la valoración de las democracias y eso es lo peligroso. Es decir, en este momento en Europa, por ejemplo, o el 40% de la gente joven, en la última encuesta que se refería solo a Cataluña, empiezan a pensar que esto de la democracia no es tan valioso y que estarían dispuestos a vivir en un régimen autoritario si les asegurara el bienestar económico. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque empezamos a no valorar cosas esenciales como es, por ejemplo, la autonomía o la libertad de decisión.
Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
Lo apuntabas antes. Negar que Trump es un genio político es negar la evidencia, pero ¿lo comparas con Hitler?
No, En este momento no lo comparo con Hitler, porque Hitler fue un asesino, pero sí lo comparo con algunas de las actitudes que tuvo el pueblo alemán ante Hitler. Claro, porque Hitler fue también un genio de la manipulación, y lo primero que empezó a eliminar es la confianza en la verdad. Ana Arendt, que fue una judía perseguida, dijo, lo que nos puede llevar al nazismo o a cualquier pensamiento fascista no es una ideología concreta como la soviética o como la nazi, sino que empecemos a negar la posibilidad de encontrar la verdad. Porque entonces hemos abdicado de todas nuestras defensas y se nos va a colar cualquier virus que un agitador y un manipulador hábil va a saber utilizar. Y esto es lo que me interesa, Ángel, con este libro. Que somos muy vulnerables y que con mucha facilidad un buen manipulador acaba manipulándonos. Y lo primero que va a hacer es, no te fíes de nadie, no te fíes de los hechos, que eso que está diciendo Trump. La ciencia no es de fiar. Los periódicos importantes no son de fiar.
Las vacunas tampoco.
Las vacunas tampoco. Voy a nombrar secretario de Sanidad a alguien que no cree en las vacunas. Voy a ver si me cargo en la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Pues por una cosa, que un chiste del The New Yorker lo ponía muy gracioso. Es una sala de un tribunal y el juez, desde lo alto de su tarima, está diciendo a los abogados, miren ustedes, para acelerar el procedimiento, vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. Oye, ¿no te suena eso? Hombre, eso lo estamos empezando a ver. La gente...
Y no solo en Estados Unidos.
Hombre, claro.
Me las dejó votando. Sí.
Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento...
La mentira como herramienta del político para manejar al pueblo. Esto va de la mano con, no sé cómo decirlo, la obsesión por el poder.
Sí, sí, clarísimamente. Yo creo que hablando del poder, conviene también explicar cuál es su mecanismo. Hay una frase que todos hemos dicho, de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton, que era un católico inglés, que tenía una postura complicada, lo decía esto del papado. Es decir, cuidado con el poder. Porque no es que todos se conviertan en sinvergüenzas, Ángel. Es que cuando se adquiere la posición de poder, se ven las cosas de una manera distinta y se empiezan a utilizar criterios de evaluación completamente distintos. Entonces, lo que llamamos aquí vulgarmente el síndrome de la Moncloa, no es que de repente se hagan malos, es que el poder altera la percepción de las cosas. Y entonces, por ejemplo, produce un defecto de perspectiva, produce un sistema de defensa, porque el poderoso siempre tiene miedo. Y entonces se rodea de una especie de guarda pretoriana que le va a dar la razón y que exagera sus mensajes.
El líder supremo o amado líder.
Claro. Y entonces cae una tentación. Primero, la sensación de invulnerabilidad. Yo estoy por encima de todo peligro. La sensación de omnipotencia. Yo lo puedo todo porque si aprieto un timbre, viene alguien y me lo resuelve. Y la sensación de omnisciencia. Yo lo sé todo. Y como todo eso es mentira, pero se rodea de un coro que le va a decir que eso es verdad, entonces empieza a no aprender nada. Un Kissinger, que tenía muy mala uva, pero era muy listo, decía, yo he estado trabajando con muchos presidentes y he llegado a la conclusión de que cuando llegan al poder nadie aprende nada. Del ejercicio del poder no se aprende. Lo que sabías antes es lo que sabes después. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder bloquea. No abre la mente para decir voy a aprender algo, sino que fortalece lo que yo pienso. Y por lo tanto, certifica mis certezas, corrobora mis certezas y solo me voy a rodear de aquellas personas o de aquellas informaciones que corroboran mis certezas. Y ese es un problema muy grave en política.
Algo,
no aprender.
Algo así como que el peso de la púrpura no es que pese, es que te aplasta.
Sí, sí, sin duda alguna. Te enclaustra, te enclaustra.
Para frenar a la derecha y a la ultraderecha de verdad, lo que no sirve es una izquierda de mentira. A mí solamente se me ocurren dos maneras. Una, combatir la contaminación mediática obvia que hay. La segunda, la principal, llenar la nevera a la gente, que es sustentarle o garantizarle sus necesidades más básicas.
Claro, a mí, cada vez que digo a este personaje, lo primero que me surge, como sigo cuatro caminos, es decirle lo de la derecha mediática y tal, tu padre. Pero en fin, claro, no, entiendo que políticamente no es muy correcto. ¿El odio al grupo contrario justifica la mentira?
No. Pero el odio, vamos a ver, ahí hay una, dentro de las insensateces, ya sabes, Ángel, que yo considero, vamos, después de haberlo estudiado con mucho detenimiento, estamos rodeados de patógenos, es decir, de personas que intentan inocularlos informaciones de muchos tipos para conseguir que pensemos como quieren que pensemos, que votemos, que compremos, que actuemos, que nos movilicemos. Y que entonces lo que tenemos que hacer es detectar cuáles son esos patógenos. Entonces, los patógenos hay de tres tipos. Uno son las falsas noticias, que es el más elemental. Bueno, yo te doy una información falsa y si no, tú no tienes medio de corroborarlo, te lo vas a tragar. Pues bueno, eso altera tu idea que tienes de las cosas. Los graves son los virus mentales, porque son falsas noticias, pero que se meten dentro de tu propio dinamismo mental y empiezan a hacerte pensar de una manera diferente.
Eso es una metástasis, es un cáncer.
Claro, 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 claro. Porque es que ya no es que lo tengas ahí, que se te haya metido un quiste. No, es que es un quiste con metástasis. Por ejemplo, si Trump dice todos los emigrantes son drogadictos, asesinos...
Y se comen a las mascotas,
eso es una noticia falsa. Pero cuando uno la acepta, empiezas a pensar sobre esa metáfora. Empiezas a decir, claro, yo ya empiezo a ver a todos los inmigrantes como que son asesinos. Y entonces yo solo voy a registrar las noticias que corroboran mi idea de que son asesinos. De manera que cuando en un periódico veo que de repente un inmigrante ha violado a una persona, olvido que en la página siguiente hay que 10 americanos o 10 autóctonos han violado también. Claro. Solo registro... lo que me da la razón. Y por último está un sistema todavía de inoculación más grave, que son las ideologías. Las ideologías mezclan noticias falsas con virus mentales, con concepciones completas del mundo, que además se blindan para no aprender nada. El problema de los bloques en política es que todo bloque se cierra sobre sí mismo y no aprende nada. Y por lo tanto, si en política no aprendes nada, estás absolutamente marginado, lo vas a hacer mal por definición. Y ese es un problema que tenemos en política.
Estamos asistiendo a una clase de ética con el catedrático de filosofía José Antonio Marina, mientras nos presenta su último libro, La vacuna contra la insensatez, tratado de inmunología mental.
¿Cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el gobierno las adjudique? ¿Avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no?
Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas, que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso.
Entre los distintos patógenos mentales que nos acechan, me detengo unos segundos en el virus de la corrupción.
Ya, pues muy bien detenido. Mira, los organismos físicos tienen un sistema inmunitario que les defiende de los patógenos que le invaden y desarrolla anticuerpos para luchar contra ellos. Y a las sociedades les pasa lo mismo. Tienen un sistema inmunitario que cuando falla, entonces no les permite distinguir los patógenos y por lo tanto no les permite defenderse contra ellos. Y en España ahí estamos teniendo un sistema inmunitario absolutamente deprimido porque no reconocemos esos patógenos. No reconocemos la corrupción, no reconocemos la violencia en política, no reconocemos la mentira, De manera que nos parece que son cosas asumibles y que, por lo tanto, no tenemos que responder a ello. Hay algunos vicios de nuestros políticos que están reseñados como falacias lógicas desde hace 25 siglos, que es que son elementales. Por ejemplo, ya desde Aristóteles y desde los primeros retóricos había una falacia que era la falacia del, en latín, tu quoque. Vamos a ver si lo reconoces. Es cuando una persona te ataque, no intentes defenderte, atácale diciendo tú más. Bueno, eso es un elemento que lo vemos todos los días en el Parlamento. Y sin embargo, aun sabiendo que eso es falso, aun sabiendo que no demuestra
es
nada.
Es un teatro.
Claro. Otro, lo que se llamaba la falacia de ad hominem, que es cuando en el debate de ideas introduces una referencia personal. Por ejemplo, señoría, usted quiere convencernos de que 2 + 2 = 4. Pero ¿cómo vamos a creer una persona que tiene a un cuñado en la cárcel por tráfico de drogas? Oiga, mire usted, que son dos cosas distintas.
Da igual.
Una es las ideas y otra es una cosa personal. Eso se llamaba argumento ad hominem y estaba de carcajeo ya en los libros de retórica. Pues lo aceptamos sin nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestro sistema inmunitario.
América y Europa, si no ponen fin a sus planes, deberán enfrentarse no solo a la ira de Dios, sino también a la mía. Retrocedan con su plan. Dios y patria o muerte. ¡Viva!
¡Hurra!
¿Cómo es posible que haya habido millones de personas aplaudiendo a Hitler, lo hemos comentado, a Stalin, a Hugo Chávez o a Maduro, incluso hoy, en Europa, a Putin? ¿Por qué?
Vamos a ver, pues mira, ese es otro problema. Antes te decía al principio que nuestra inteligencia, como no ha estado formada con un diseño único, arrastra muchos vicios pasados. Arrastra tres vicios que los hemos heredado. Uno, somos una especie crédula, es decir, nacemos dispuestos a creernos lo que nos digan, lo que recordemos o lo que pensemos que hemos visto. Otra, somos una especie impulsiva y por eso, si nos dejamos llevar, pues somos un poco brutos. Y otra, somos una especie jerárquica, de manera que estamos dispuestos a obedecer y sentimos fascinación por el poderoso, que es un disparate, pero cuidado, que venimos preparados para eso. Tendemos a admirar al que tiene poder, aunque sepamos que nos va a perjudicar. Y esta especie de fascinación por el poder es lo que llevó a la admiración, lo que lleva a la admiración por personajes muy fuertes, pero que son, sin embargo, perniciosos. Me da igual que se llame Hitler. Bueno, la adoración de Stalin
terrible.
Fue absolutamente terrible.
Vete a Polonia y pregunta.
Hombre, claro, pero incluso en intelectuales de primer rango, sí, en europeo, ¿qué les pasaba? Mao Zedong, tú eres muy joven, Ángel, pero...
Sí, pero conozco China,
hombre,
la China profunda.
Y la fascinación del libro rojo de Mao, todo intelectual occidental que se preciara tenía que llevar el librito rojo de Mao, es una especie de para que se nos caiga...
Sí, pero viviendo en Madrid, en París o en Londres.
Hombre, claro. Pero bueno, pero hay que tener en cuenta que todos podemos sentir la fascinación por el poderoso y que, por lo tanto, hay que vacunarse contra el poderoso.
La última, profe.
Pero es otra más de las falsedades que ustedes inventan. Usted ha traído esta miseria moral aquí. Pero no sé si para que yo le diga que el señor Abascal llevaba 2 chiringuitos, que cobraba más que el presidente del gobierno. ¿Es eso lo que quiere que le conteste?
Oír la expresión miseria moral en boca de Ábalos no deja de ser una virguería del lenguaje español. ¿No tenemos límite?
No tenemos límite.
Es terrible.
Además, no, pero es que fíjate, no sé si te acordarás que en el año 2016 Oxford y el diccionario de Oxford eligió como palabra del año la palabra posverdad, que en aquel momento nos sorprendió mucho, y lo que decían es, mire, que hemos empezado a entrar en una época en que no se va a valorar la verdad, no se van a valorar los hechos, voy a tener hechos alternativos y cuidado, que eso es grave. Bueno, después de la posverdad vino la posdemocracia. Bueno, estamos un tiempo más allá de la posdemocracia y ahora hemos entrado Ángel, en la época de la posvergüenza, de la post-shame, es decir, en que cosas que antes daban vergüenza, ahora no dan vergüenza en absoluto. Es decir, una persona puede desdecirse, puede mentir, puede reconocer que ha mentido y decir, ¿y qué más da? Y eso es grave, porque cuando una persona perdía la vergüenza, decía, este es un sinvergüenza. Y eso era un síntoma de alerta. Cuidado que es un sinvergüenza, no te fíes de él. Bueno, ahora nos fiamos de sinvergüenzas. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Por qué nuestro sistema inmunitario ha caído tan sumamente bajo? Que es que no estamos teniendo defensas y, por lo tanto, nos las cuelan, pero vamos, con toda facilidad.
A modo de postdata o despedida, con esta vacuna contra la insensatez, el último libro de José Antonio Marina, ¿qué papel ha interpretado la filosofía en su relación con los medios de comunicación? Dicho de otro modo, ¿estamos perdiendo nuestro sentido? Hagamos autocrítica.
Sí, sí, vamos, clarísimamente. Yo, en este momento, la filosofía, que había sido la gran fábrica de vacunas, no ha perdido su papel.
¿Y los medios?
Y los medios también. Los medios también están, es verdad que están sufriendo un ataque muy fuerte en su legitimidad, pero no se están defendiendo bien.
Ahí tenemos nuestro papel, cada individuo, pero, cada claro, periodista.
Y por eso yo creo que los medios de comunicación, igual que en la escuela, debían ser los centros de vacunación. Es decir, empezar a decir, no es verdad. Por ejemplo, hay un asunto que a mí se me ocurrió decirlo, pero sin presumir de que estaba diciendo una gran sentencia, porque me parecía una cosa de sentido común. Y por la repercusión que ha tenido, a mí me ha sorprendido. Es cuando dije, no todas las opiniones son respetables. Bueno, a mí me parece una cosa de cajón. Pero cuando yo se lo he dicho a mis alumnos de posgrado y me decían, no, claro que son respetables todas. Y decía, ¿por qué? Porque están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. No. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento lo que te protege es a ti para que puedas pensar lo que quieras. Lo que no protege es el contenido de tu opinión. De manera que si tú, en el ejercicio de tu libertad de expresión, dices que la Tierra es plana, tú serás respetable. Tu opinión no es respetable en absoluto. De manera que vamos a distinguir las cosas. Porque en el momento que consideramos que todas las opiniones son respetables, acabamos diciendo que todas las opiniones son iguales y por ahí no paso. Hay opiniones insensatas y hay opiniones inteligentes.
Me encanta terminar hablando de filosofía, de ética, por lo tanto, de periodismo y de medios de comunicación. Y yo siempre lo digo, si hay alguna frase que se me ha quedado grabada en los últimos años de entrevistas, es aquella que me dijiste, José Antonio, es más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en el espíritu crítico.
Sin duda.
Que esa es la auténtica vacuna contra la insensatez.
Sin duda.
La vacuna contra la insensatez, firma José Antonio Marina, Tratado de Inmunología Mental, edita Ariel. Profe, gracias por la clase.
Pues nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Me encanta escuchar al profesor José Antonio Marina porque siempre aprendo algo y además logra, sin proponérselo, que volvamos 2500 años atrás con aquellos griegos tan inteligentes como Aristóteles y Sócrates para que podamos intentar resolver las dudas sobre este siglo XXI. No menciona a Platón porque es aparentemente más fácil. Y los alumnos que estos días se examinan de la EBAU se ponen muy contentos cuando sale Platón, porque se piensan que es muy sencillo, aunque sea una sencillez solo aparente. Ética, etimológicamente, viene del griego y significaría carácter. Y la confundimos muchas veces con la moral, del latín, mor, moris, que viene de costumbre. Y las costumbres ya sabemos que cambian. Ayer, por ejemplo, vi una hermosa película ambientada en el Dublín de los años 60 del pasado siglo, El Club de los Milagros, y una feminista del sector talibán se hubiera desmayado al ver la panoplia de maridos dublineses machistas de todas las edades. Pero la ética es algo más. No solo la distinción entre lo que está bien y lo que está mal, sino esa tradición en la convivencia social que nos ha ayudado, ya que no a guerrear entre nosotros, al menos a descansar alguna vez en el intento de destrozarnos. Por eso, precisamente, cuando la ética se desfleca o se sirve a la plancha en pequeñas lonchas, nos la comemos y luego, como no somos ángeles, la cagamos. Perdonen por la expresión, pues estamos contribuyendo a convertir sin ética la sociedad en una caca. Nos encontramos ya en la fase de decirle al que es de derechas, fascista, y al que es de izquierda, comunista, que según he oído al profesor Marina algunas veces, es como decirle al otro que su santa madre se dedicaba a la prostitución. A la gente parece no importarle, pero ese ha sido siempre el ambiente que se vive en vísperas de una guerra. Bueno, la guerra está ya a unos pocos kilómetros al noroeste, en Ucrania, pero han subido las temperaturas y tenemos mono de vacaciones. Aunque no olviden que hay gente con poder suficiente para servirnos un verano bélico, sin salir de nuestras fronteras. Ya ha ocurrido. Y no soy Casandra, ni pesimista. O puede que sí. Pero en todo caso, un optimista que ha evolucionado hacia el pesimismo por la experiencia y algún que otro conocimiento.
Tiri, tiri, tiri. Un momentito, porque no puedes dejar pasar esto. Mira, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, ahorras directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora seguimos.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Consulta condiciones en tienda o web.
Esta primavera con Endesa tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol, pero unos asesinatos en Madrid mientras se incorpora la corona de Portugal desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres, empezando aquí y ahora. Generali.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. España sigue batiendo récords en la llegada de turistas. Solo hasta el mes de abril han llegado más de 25 millones y medio. Es un 7,1% más que el año anterior. También crece el gasto, por encima del 9%. Reino Unido es el principal país de residencia de estos viajeros, seguidos de Francia y Alemania. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, nuestro país gusta, aunque vamos a analizar el futuro y cómo puede o tiene que evolucionar para no estancarnos. ¿Qué te parecen los datos?
Sí, sí, gustamos y gustamos muchísimo. Fíjate que podríamos batir el récord y acercarnos a los 100 millones de turistas este año, y es brutal. En abril nos han visitado, tú lo decías, esos 7 millones de personas. Además, cada vez gastan más porque todo es más caro, a lo que hay que sumar también, Ángel, el efecto de la inflación. Y todo esto está muy bien que funcione el turismo, pero no podemos ni debemos ser un país solo de turistas, Ángel. Se necesitan servicios y sobre todo industria, porque es la que paga los salarios más altos y además fomenta el crecimiento sano, el crecimiento económico, ¿se entiende?
Estos turistas han llegado hasta abril, se alojan en hoteles, también crece el alquiler, los apartamentos turísticos. En los primeros cuatro meses, la vivienda de alquiler recibió un 14% más de visitantes extranjeros. Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. ¿Son el futuro del turismo? ¿Hay que limitarlos más? ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible? Se lo preguntamos a Raquel Huete. Es experta en turismo, catedrática de sociología en la Universidad de Alicante. Raquel, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Imagino que eso es una cuestión generacional y que ante un boom como este turismo cabe absolutamente todo. Pero el tema de los pisos ha venido para quedarse.
Sí, desde luego. La oferta de alojamiento en vivienda turística es propia de nuestro modelo de turismo en España. El problema está cuando ha llegado a las ciudades, y cuando ese turismo sale de las playas o de las ciudades turísticas, esa oferta de alojamiento, y pues se enfrenta a problemas graves de convivencia y sobre todo de expulsión de los residentes habituales en las ciudades. Entonces, por supuesto que el tema de los pisos ha llegado para quedarse, porque sigue esa demanda, está ahí y va a continuar, pero lo que hay que hacer es pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas de tensión en cuanto a la inflación del mercado de alquiler y sobre todo de la convivencia con los vecinos.
Raquel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y si esta cuestión de los pisos turísticos ha llegado para quedarse, y también en las grandes ciudades, ¿cómo crees que tienen que ser esas limitaciones? ¿Hay que ponerles limitaciones? ¿Está bien lo que están haciendo algunos ayuntamientos con respecto a los pisos turísticos? ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues desde luego tenemos que tener claro también los derechos, cómo también tienen una jerarquía. En principio está, en mi opinión y en opinión de muchos, el derecho a la vivienda por encima del derecho a hacer negocio con la vivienda privada. Ese sería la primera cuestión sobre la que ponernos de acuerdo. Yo entiendo, y Europa sí lo entiende, porque son muchos años ya lo que se lleva discutiendo la Unión Europea, que efectivamente la vivienda es una propiedad privada y que se puede poner en uso turístico, pero tenemos que regularlo, porque la convivencia es imprescindible que se mantenga para el bienestar de la ciudadanía, y también porque la no regulación pues genera economía sumergida, genera empleos precarios, genera muchos problemas de convivencia entre vecinos y turistas, y por supuesto el encarecimiento de la vivienda, que no solamente es culpa del turismo, pero que necesitamos que el turismo tampoco se convierta en un chivo expiatorio en un problema muchísimo pues más importante y un problema fundamental ahora mismo para los jóvenes y para una parte importantísima de la población, como es el acceso a la vivienda. Y eso repercute también, pues por ejemplo, para los trabajadores del sector turístico, que no pueden pagar la vivienda en la que tienen que alojarse, bueno, en la que tienen que vivir para poder dar servicio a los turistas, que cada año son más efectivamente los que nos visitan.
Hablando de esos turistas que cada año son más, Raquel, el modelo en España claramente funciona. Tal y como está el mundo, imagino que la gente apuesta por la seguridad. y somos un país muy seguro, ¿verdad?
Desde luego, somos un país muy seguro y eso pues se hace gracias pues a unos cuerpos de seguridad del Estado que están reforzados desde las distintas administraciones, que están coordinados y que desde luego podemos pagar con nuestros impuestos y que entre todos pues podemos hacer que presumir desde luego de vivir en un país pues muy seguro en todos los términos en los que queramos interpretarlos. También tenemos un país con grandes infraestructuras que también son parte de las inversiones del Estado y de las distintas administraciones, con una sanidad pública y universal que también pues es parte de toda esa inversión que desde luego hace que traigamos a millones de turistas cada año, pero que requieren un esfuerzo también en términos de inversión y de redistribución de los ingresos del turismo.
¿Y tú dirías que las viviendas vacacionales en alquiler son el principal reto al que se enfrenta actualmente el sector turístico en España o hay más?
Pues yo creo que hay muchos y muy complejos. Pues un gran reto, desde luego, y así lo reconoce el empresariado, así lo reconoce el sector turístico, es la calidad del empleo, la retención de trabajadores en el sector del turismo, trabajadores que en cuanto pueden, muchos de ellos se van a otros sectores económicos porque requiere pues unos horarios laborales difíciles para la conciliación, porque como tú misma has dicho, en la entrada tiene salarios más bajos que otros sectores económicos, porque además tiene pues un reconocimiento social cada vez peor y eso también influye en que las personas no quieren estudiar turismo para mejorar las condiciones y tampoco dedicarse al turismo o a la hostelería. Pero también tenemos, aparte del empleo, tenemos otros problemas, pues también la dependencia, por ejemplo, de mercados pues como el británico, que están pues determinados por la movilidad aérea, que tiene un consumo pues también importante de recursos en cuanto a las infraestructuras aeroportuarias, pero también pues contamina, y además esa dependencia de tres mercados fundamentales, el británico en particular, pero también el alemán y el francés, pues hace que nuestro modelo pues esté en riesgo si ocurren pues determinados factores. Y luego también falta, perdón para complicar, la coordinación, la planificación, la tan nombrada gobernanza, pero que todavía pues vemos cada vez pues que se ponen en marcha medidas desde el gobierno central o desde las comunidades autónomas o desde los ayuntamientos sin una coordinación y sin tener en cuenta las personas que viven en los destinos turísticos. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad que asocia éxito, turismo, número de turistas y éxito automático, porque en realidad tenemos que reflexionar que los turistas que vienen pues son muy bienvenidos, pero que tienen que beneficiar al conjunto de la sociedad y entre todos pues asumir esa responsabilidad.
Una última cuestión, a ver cómo me lo resume Raquel en un minuto, porque esto se queda para una tesis doctoral. ¿Qué es el turismo sostenible? ¿Debemos tender hacia ese modelo? Ahí te lo dejo.
Claro, claro que sí. No es solamente es una palabra, no es una palabra que aparece en cada reunión del empresariado o en cada reunión de cualquier gobierno. Es un compromiso sostenible, es que se pueda mantener a lo largo del tiempo y sobre todo que repercuta de manera positiva en el bienestar de las personas. El turismo de calidad, el turismo de sostenible, debe ser un turismo que cuida al territorio y sobre todo a quienes lo habitan, a quienes vivimos en los territorios turísticos. Y España ya es un territorio turístico.
Raquel Huete, experta en turismo, catedrática de sociología en la Universidad de Alicante. Gracias y suerte, Raquel.
Muchas gracias.
Buenas noches. Se empieza a atisbar, veremos hasta dónde, cierto cambio en el gobierno respecto a las centrales nucleares. Yo mismo se lo pregunté a la vicepresidenta, a Gessen, que respondió aquello de esperaremos el informe de las empresas y luego dictaminaremos. Bueno, el gobierno está dispuesto a alargar esa vida útil, de Almaraz, veremos, durante 3 años. Inicialmente está previsto su cierre en 2027, con lo que una prórroga alargaría su vida hasta 2030. La portavoz del PSOE en Extremadura, Isabel Gil Rosiña, confirmaría esa tesis.
En el caso de que, como así han avanzado las propias empresas, se presente formalmente esa solicitud de prórroga, el compromiso firme del Gobierno de España en tramitar la prórroga de la que se viene hablando los últimos días en la prensa por las propias empresas propietarias de 3 años.
Bueno, no concretamos fecha, pero ya nos lo dijo Sara Gessen en esta linterna hace 15 días, Pilar.
Bueno, lo que es evidente, Ángel, es que tendemos hacia una necesaria descarbonización, y aquí la cuestión es cómo llegamos a ella, ¿no? Cómo llegamos a la total descarbonización de la economía. Y hay una extrema izquierda, mucho más ideologizada, que dice, bueno, pues todo renovable y ya, o sea, ahora mismo. Aunque haya millones de pobres, pues sí, porque lo importante es descarbonizar y que se reparten subsidios y ya está, ¿no? Y luego está la otra tendencia, que es aquella que dice, mientras las energías renovables no sean seguras y puedan almacenar en grandes cantidades la electricidad, hay que tener un mix equilibrado. Y en ese mix equilibrado, la energía nuclear es 100% limpia y la energía nuclear es barata. Si ya tenemos abiertas esas centrales nucleares y hay seguridad para que puedan seguir funcionando, ¿quién dice que no deban seguir funcionando y además de tener una electricidad barata, tengamos menos pobres? A mí se me ocurre que son buenas razones, ¿no?
Sí. Bruselas avisa a Estados Unidos de que la nueva subida de los aranceles al acero hasta el 50%, lo anunció Trump, pero ya sabes, minaría las negociaciones abiertas entre ambas partes para el resto. La Comisión Europea asegura que tiene represalias listas si este miércoles entra en vigor ese arancel del 50% al acero que anunció el presidente de Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Ya hay un 25% de arancel que se está aplicando. Esto, evidentemente, ya de por sí sesga la situación de partida, y si además le sumamos otros 25 puntos, hace mucho más difícil, en medio de la negociación, el poder alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, que es en lo que estamos. Nosotros seguimos, por supuesto, tendiendo la mano para poder alcanzar ese acuerdo justo y equilibrado, pero este tipo de anuncios, estas medidas, no ayudan.
Pilar, un nuevo farol de Donald Trump, ¿y ahora qué? ¿Podemos vaticinar algo?
Yo no tengo ni idea. Unos dicen que es su manera de, exacto, ni él, ¿no? Que es su manera de negociar, que te lleva al límite. Otros dicen, si lees la prensa estadounidense, que es que está cansado de la lentitud a la hora de negociar de la Unión Europea. No lo sé, pero en todo caso, a Europa nos hace un 7, pero a los consumidores estadounidenses también.
Claro. Más, el coche eléctrico y la necesidad de compra en los municipios valencianos más golpeados por la dana han impulsado la venta de turismos en mayo. En lo que llevamos de año, la compra ha repuntado un 14%. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las ventas de coches siguen manteniendo el pulso y, aunque siguen por debajo de niveles prepandemia, ya suman casi 500.000 en lo que llevamos de año, un 14% más que en el mismo periodo del 2024. Solo en mayo las compras repuntaron más de un 18%. Se matricularon casi 113.000 vehículos, según las patronales del sector, que resaltan que tiraron con fuerza los vehículos electrificados, supusieron una de cada 5 compras, y los usuarios de las zonas afectadas por la dana, donde se perdieron más de 100.000 vehículos. Y también se notan las buenas expectativas de cara a un verano que será récord en el turismo. Félix García, de la patronal de los fabricantes, ANFAC.
El turismo vuelve a indicarnos que vamos a tener un verano récord, y esto está haciendo que las compañías alquiladoras también hagan más acopio de vehículos.
Los vehículos industriales, autobuses y microbuses siguen a la baja, con un 15% menos de compras con respecto a hace un año.
¿Qué te parecen estos datos, Pilar?
Bueno, pues que de los 112.000 coches que se vendieron en el mes de mayo, 9.500 son 100% eléctricos. 9.500, Ángel, ¿no? Es verdad que muchísimas más ventas, uno de cada 5 coches que se han vendido nuevos de híbridos no enchufables. ¿Y estos cuáles son? Pues son estos coches que tienen una batería de unos 45 voltios, que normalmente se recarga mientras está funcionando el coche, pero que tienen gasolina o gasoil, ¿no? Y que por lo tanto, tanques de gasolina o gasoil, y que por lo tanto el consumidor no tiene miedo de quedar quedarse tirado o en el medio de la ciudad o en el medio de una carretera. Y esa es una tendencia que vemos que se mantiene mes tras mes con los coches eléctricos y con los híbridos no enchufables.
Lo que también sigue subiendo es el precio del alquiler. Según datos del principal portal inmobiliario, creció un 10% en mayo, récord histórico. La tendencia es que va a ser parecida. Según un informe de BBVA Research, se incrementará un 6,5 sobre lo ya incrementado, y esto no cambia, Pilar.
Fíjate, hoy hay un artículo espectacular en El Mundo que titula ¿dónde se han ido las 150.000 viviendas de alquiler que estaban en el mercado, ¿no? Y lo que dicen los expertos es que se han ido fuera del mercado del alquiler por culpa de la ley de la vivienda. Y habrá quien diga, pero si la ley de la vivienda solo se ha implantado en algunas partes de Cataluña y en algunas partes del País Vasco y en algunas grandes ciudades en zonas tensionadas. Eso es verdad, pero no es menos cierto que desde el año 20 tú solo puedes subir el alquiler un 2%, aunque la inflación se haya ido un 8%, y que hay un miedo enorme a la ocupación y a no poder desocupar una vivienda privada, y eso es lo que está pasando.
A ver, empieza la recta final de la campaña para la renta. Hoy comienza la atención presencial en Hacienda. Hace falta cita previa. Esta gestión, el plazo acaba para el 30 de junio. De momento, casi 8 millones habrían recibido ya su devolución. La verdad es que a mí me han dado mis datos hoy, además, por cierto. Pero viendo las churris y las sobrinas, viendo las fontaneras, viendo tal, anima bastante esto de la renta, ¿verdad?
Bueno, sí, muchísimo. Está todo el mundo entusiasmado pagando impuestos. Tenemos la mayor presión fiscal, crecimiento de la mayor presión fiscal de la Unión Europea. En fin, yo solo quiero explicar una cosa, que esto de la devolución es que te han quitado antes el dinero que te correspondía. Es decir, te lo devuelven porque es dinero tuyo y te habían hecho mal la retención. El gobierno no te regala nada, no te llega la lotería, no te ha tocado por sorteo, no te devuelven el dinero porque te lo hayas ganado o porque el gobierno sea muy bueno. No, es porque es un dinero tuyo que, por cierto, durante muchos meses tú no lo has podido disfrutar o ahorrar o buscar un rendimiento porque el gobierno te lo había liquidado mal.
Vamos a por Iván, venga.
Venga.
Los trabajadores extranjeros están sosteniendo el mercado laboral. Sí, estos ocupan ya el 40% de los nuevos empleos. Su presencia es aún más numerosa entre los autónomos. Desde 2021, el 96% de las nuevas altas son extranjeros. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, son los que están poniendo ahora mismo en marcha la mayor parte de los pequeños negocios en nuestro país.
Buscando la manera de generar más ingresos, pues nada, por eso me hice autónomo de fontanería, electricidad, tal, y pintura. Trabaja uno más de las 8 horas, trabaja uno entre 12 y 16 horas diarias más o menos. Y tenemos ya 8 empleados, sí.
Este es Mario, que trabajó primero como teleoperador, después pasó por la hostelería, acabó montando su propio negocio de reformas para convertirse así en su propio jefe. Este modelo se repite, Ángel, en toda España, pero de forma especial en las zonas con más problemas de población. De hecho, hay 9 comunidades autónomas que en los 4 últimos años no han parado de perder emprendedores españoles, y ese ha sido un goteo constante, pero sí han aumentado los extranjeros que han montado su negocio, de modo pues que han compensado en parte esas bajas. Entre esas regiones, por ejemplo, Asturias, Galicia, Aragón, Castilla y León, todas, fíjate qué curioso, con problemas de despoblación. Así que están siendo fundamentales para afrontar el envejecimiento demográfico, también para la fijación de la población en estas zonas. Pero si echamos un vistazo general al mercado laboral, como decías, pues vemos que en cierto modo estamos haciendo un cambio de cromos y que los trabajadores extranjeros son mucho más importantes ahora mismo que los nacionales. Lo explica Marta Grañó, que es experta en emprendimiento y liderazgo.
Está cambiando el mix, ¿no? Están entrando trabajadores y en un país en el que la natalidad está en mínimos, los jóvenes formados, un porcentaje muy alto, sale a trabajar fuera de España.
Y es que 4 de cada 10 nuevos empleos en España, según los últimos datos de trabajo, están ocupados ya por extranjeros.
Por sectores, Iván, construcción, los electricistas son precisamente los autónomos más de origen extranjero que siguen sumando.
Sí, a la cabeza, tú lo decías, Ángel, está la construcción, albañilería, la pintura, le siguen las actividades profesionales, científicas, técnicas y también sí la hostelería. También han subido mucho los trabajadores por cuenta propia en nuestro mundillo, en información, en comunicación, y aquí lo que pasa es que tenemos varios perfiles, dos en particular, el del autónomo extranjero con menos cualificación y luego ese nómada digital, gente que se dedica sobre todo al sector tecnológico y que con esto del teletrabajo pues puede establecerse donde quiera.
Ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga se están convirtiendo en centros, hubs muy atractivos para las startups internacionales. La gente valora el clima, un coste de vida competitivo, calidad de vida. Esos emprendedores cualificados también pesa.
Eso es lo que nos cuentan los expertos, Ángel, y luego te doy un dato más. Fíjate, la Comunidad Valenciana lidera ese crecimiento de autónomos extranjeros. Son más de 22.000 los que se han dado de alta en los últimos 4 años. En comparación con solo los 2.000 españoles que lo han hecho, pues fíjate, podemos decir que son más valientes.
Los datos, Pilar, son muy reveladores.
Pues sí, mira, hablaba la experta de los nómadas digitales, ¿no? Estos son los menos en comparación con la cantidad de migrantes que han llegado a España en los últimos 4 años y con el porcentaje que se han hecho autónomos. En todo caso, los nómadas digitales tienen alto poder adquisitivo porque les pagan en dólares sus empresas allí donde estén residiendo fiscalmente. Sobre el resto, bueno, es que llegan expertos, por ejemplo, de América Latina, que son súper buenos albañiles, súper buenos ebanistas, súper buenos pintores, y aquí una vez que tienen la residencia y que se sienten que están legales y que pueden trabajar, lo contaba uno de los entrevistados por Ival, ¿no? Trabajan más horas, le echan más ilusión, son mucho más productivos y lo que quieren es salir adelante y por lo tanto están triunfando, claro.
Pues mira, tiene que ver con todo lo anterior. El capítulo del absentismo. Va a ser muy curioso cuando profundicemos en absentismo entre extranjeros, entre nacionales y no te digo entre autónomos. Nos ponemos deberes para otro día. Gracias, Pilarín. Mañana más.
Un besito. Hasta mañana.
Otro para ti. Iván Alonso, buenas noches.
Adiós. Buenas noches, Ángel.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Angelito García, París. Angelito.
Es que he sacado de la cena un tipo muy grande que ha visto hoy un evento muy grande como ha sido el homenaje a su gran amigo. Pau Gasol, muy buenas.
Muy buenas.
El gigante del deporte español, a gigante del deporte español. ¿Cómo has vivido lo de Rafa hoy?
Muy emocionada como todos. 11 de los 14 Roland Garros.
Ostras.
He estado con él.
Te digo una cosa, después de su equipo yo creo que eres el español que más veces le ha visto ahí, sin duda.
Bueno. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Señor Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este 2 de junio.